Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Esto es La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Mi compañero Antonio Flores Lobos está en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, quiero decir, porque en Nueva York estamos todos. Y está cubriendo una información muy importante. Lo vamos a llamar en un ratito para saber.
Cuando crucé la frontera, se lo prometí a mi viejecita, sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no los olvido, y a mis viejos que hace varios años que no los he visto. Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, ténganlo presente, que aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidentes. Y aunque les duela mucho, somos mayoría, puro calibre 50 ya. Conseguido con esfuerzo me he ganado, y aquel que se fue pa'l otro lado y dejó en su país su pasado, quien pensaba de aquel muchachito, y miren lo que ha logrado. Nos han prometido tantas cosas y no nos han dado nada. Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, ténganlo presente, y aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidentes.
Eso era El Inmigrante Calibre 50. Estamos en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y haciendo una transmisión directa entre Kingston y la ciudad de Nueva York. Nuestro compañero Antonio Flores Lobos está en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Y entonces queremos saber. Hola, Antonio, contanos.
Hola.
¿Qué está pasando?
Pues mira, para empezar, este día ya se puso bello. Cuando recién llegué aquí estaba un poco nubladito, pero es un día precioso. Casi, casi se antoja ir al Central Park, pero hay que regresar a trabajar. Pues mira, la razón por la que estoy acá es porque La Voz en Radio Kingston estaba siguiendo una historia sobre migración muy de cerca. Entonces no vamos a mencionar nombres, pero sí vamos a decir que esta persona tenía una cita en una corte acá en Manhattan, en donde se iba a determinar qué es lo que iba a pasar. La deportaba, lo deportaban, ¿no? Deportaban a la persona, no la deportaban, le daban fianza, o qué es lo que iban a hacer. Entonces, pues, primero que nada, el lugar está acá en el 210 de la Barrick Street, en el Lower, o sea, la parte oeste baja de Manhattan, cerca a Houston Street. Y, pues, finalmente te encuentras con el edificio ahí, nada impresionante ni nada por el estilo.
Eso no es el Federal Plaza, no es donde uno se va a hacer
Okay. El Federal Plaza es un edificio más moderno que está más cerca al Brooklyn Bridge, ¿para qué lado? No, este está más o menos entre Houston y no muy lejos de la avenida Sexta, en el barrio este, como mencionaba anteriormente, que es el sur de Chelsea. Es el Manhattan donde tú puedes ver que las callecitas eran pequeñas, ladrilladas en tiempo atrás, con los edificios antiguos y coloniales. Pero mira, llego al edificio, lo primero que te encuentras son las malas caras de los agentes de seguridad, que dicho sea de paso, no son ni siquiera agentes federales, son simplemente personas contratados de una firma de seguridad, pero como traen pistola, pues, o sea, ni cómo hacerles la mala cara, sino echarle una sonrisita, si quieres, ¿no? Nada de qué hacer. Te piden que te quites hasta el cinto. Tuve que quitarme el cinto, los zapatos no los piden, como en el aeropuerto, pero el cinto, todo lo metálico, para que puedas pasar el detector de metales antes de poder entrar al edificio. Entonces, pasa el detector de metales y te encuentras ahí unas fotos de el vicepresidente Mike Pence y Donald Trump ahí muy sonrientes, que como quien dice, dándote la bienvenida al edificio de la Corte de Migración. Ahí para que se des un quemón,
Aquí. ¿Hay banderas también? ¿Hay banderas estadounidenses o solamente las fotos?
Definitivamente está una bandera ahí al entrar, donde están los detectores de metales, cerca también donde están las fotos de el presidente y vicepresidente. Entonces, pues ya pasas, toca subir en este caso al 11º piso, que es donde está a la corte donde debía de ir. Pero antes de entrar a la corte, pues está un cuartito, una sala de espera así medio mediocre, con las alfombras todas sucias, nada de ventilación, todo mundo como que viéndose uno al otro a la espera sin decir nada, y pues la gente realmente esperando lo que va a pasar ahí adentro, ¿no? Entonces llegan a las 8:30, era la cita donde teníamos que estar, y finalmente precisamente un poquito pasado las 8:30, nos piden que entren. Y déjame decirte que en la salita, pues la mayor parte de la gente esperando era gente hispana. O sea, ahí sí, el español se podía oír, ¿no? Aunque así como a regañadientes. Entras, te dejan entrar.
Imagino la tensión, ¿no? Toda la gente que está ahí sentada, los hispanos que están ahí, algunos deberían tener una cita, algunos estaban acompañando. Estaba como tensa la cosa, ¿no? ¿La gente hablaba o casi ni hablaba?
Hablaban entre ellos bajitos. O sea, como que para no molestar a las otras personas que venían posiblemente acompañando a otro. Esta persona que venía a su cita de migración venía acompañada más o menos como algunas 10 personas, entre parientes, entre los dueños, el empleador que se citó también para venir a la cita, unos miembros del clérigo, había un padre de una iglesia que había venido también, hermanos, y bueno, varias personas que venían acompañándolo, que dicho sea de paso, bueno, o sea, te sientan, una vez que entras te sientan en la parte de atrás, porque no puedes estar enfrente, que hay dos bancas, ¿no? Entras, miras tú el cuarto, que tampoco es nada impresionante, pero tiene su símbolo ahí de Departamento de Justicia, la bandera, como cualquier otra corte, ¿no? Donde el juez se sienta con su computadora ahí. Y a un lado, enfrente está una mesa en donde en un lado se sientan los fiscales, es decir, los representantes de migración de ICE. Al otro lado se sienta el abogado, la intérprete o el intérprete y la persona que viene a su audiencia. Entonces te dicen, apaguen su teléfono. Yo quería grabar así como clandestinamente, aunque saqué por ahí una foto, sí, pero decidí mejor apagar mi teléfono, ¿no? Porque eso es lo que te piden. Entonces traen a la persona con un overall anaranjado, ¿no? Brillante, esposado de los pies y de las manos. Entonces tú ves las reacciones de los familiares de ver a la persona que ellos quieren tanto en esas condiciones, un poco despeinados, ¿no? Pero con mucha integridad. Tú puedes ver de esta persona en particular, puedes ver la integridad y la seguridad en sí misma y el optimismo, y sintiendo el amor de las personas que habían venido a acompañarlo. Es que todo esto está viviendo en silencio. O sea, yo digo de cierta manera en el radio, pues un momento de silencio es una gran pérdida. Aquí en este lugar todo es silencio y es una pérdida también, porque es un momento en que los familiares que tienen tiempo de no ver a la persona que ha sido detenida no pueden ni siquiera tocarlas. Las miradas y sonrisitas de pronto se dejan salir, pero no más. Entonces, para eso, obviamente está un guardia en la puerta y está otra guardia atrás de la persona que ha sido detenida y que está en la corte, ¿no? Ha sido citada a la corte. Y interesante, obviamente, estos trabajos de guardias hechos por gente de color, los abogados regularmente blancos, el juez obviamente blanco. O sea, se puede ver, y los que estamos acá sentados regularmente hispanos, ¿no? O sea, se puede ver de cierta manera los roles en la sociedad representados en este en esta pequeña sala, en donde todo está a la deriva, ¿no?
Bueno, sabemos que no vamos a mencionar el nombre de la persona por cuestiones de privacidad y la familia nos lo ha pedido, pero el caso de esta persona es muy similar al de otras. Entonces me gustaría si podías conversar un poquito sobre cómo fue esta interacción entre el... ¿Hay un juez o quién es la autoridad que está ahí? Es un juez, ¿verdad?
Como a las 9 de la mañana, pasada las 9 de la mañana, las 7 de las 8 y media, ya estamos todos adentro. Como a las 9, pasada las 9... llega el juez, y obviamente todos nos levantamos y ya nos pide el juez que nos sientemos. Pues empieza ahí a hacer sus chequeos en su computadora. Todo sigue la atención, la esperanza, todo el mundo viéndose uno a los otros. No se puede, se oyen los respiros, María. Se oyen los respiros de la gente, del silencio. Y en estas ocasiones hay gente que tose, hay gente que estornuda, pero nadie dice salud, nadie.
Nadie dice bless you.
Wow. Nadie se atreve a decir eso. Entonces empieza el juez, bueno, dice el nombre del caso, le pide que a la fiscal, a la representante de ICE, que diga lo que tiene que decir en contra de la persona que ha sido detenida y que está en posibilidades de ser deportada. Entonces enumera la lista, ¿no?, de las cosas que esta persona ha hecho, los cuales según la fiscal merece ser deportada, ¿no? Entonces pide el juez que el abogado hable sobre su cliente, ¿entiendes? Entonces pues eso es una dame y te doy. Entonces hacen también a la persona que de la cita que hable bajo juramento de palabra, ¿no? O sea que la paran, y en este caso como es una persona que habla español solamente, pues se para y la intérprete le traduce todo lo que le está diciendo el juez, ¿no? Entonces le piden que la se pare, jure, y ya con el juramento entonces viene el cuestionamiento de la fiscal, de la persona de ICE, que es bastante duro. Y uno algunas veces se pone a pensar, ¿no?, que y esta mujer no tiene corazón, pero la realidad de las cosas es que pues es el trabajo de esta persona, ¿no?
Y ahora mismo sabemos que ICE no tiene, la Policía de Inmigración no tiene ninguna discreción, y de hecho, bueno, vamos a tener más adelante a un abogado para hablarnos de todo esto, de cómo es la discreción de ICE hoy en día comparada con en la época de Obama, porque la ley no cambió, pero parece que las prácticas sí, y queremos saber por qué. ¿Y qué tipo de cosas preguntaba la fiscal que daban miedo?
Pues mira, y eso es una situación que muchos paisanos que son indocumentados pues tienen, porque tienen que ir a trabajar, ¿no? Dijo la abogada, y voy a cambiar el estado, ¿verdad? ¿Usted ha vivido en el estado de Illinois? Y dice la persona, no, nunca he vivido ahí. ¿Y por qué tiene usted una licencia del estado de Illinois por esta dirección? ¿Ha vivido usted en esta dirección? No, nunca he vivido ahí. Entonces, ¿por qué tiene una licencia de un estado y una dirección donde nunca ha vivido?
¿Qué será que necesita manejar? Sí, necesitamos las licencias, bueno, sí.
Sí, entonces le dice, pues, entonces la fiscal cuestiona, dice, bueno, entonces, ¿usted pagó por esa licencia? No pagué por ella. Entonces, ¿alguien se la sacó? ¿Quién se la sacó? Ah, no, pues, un amigo. ¿Y cuánto le pagó? No, pues, nada. ¿Y es ilegal su amigo? no es legal. Entonces salen cositas así, ¿no? Que uno, y como estás bajo juramento, pues tienes que decir la verdad. Y otras preguntas, bueno, ¿y usted tiene hijos? Sí. ¿Y son legales? Ah, sí o no. Ahí responde, ¿no? Y bueno, ¿y cómo pasaron sus hijos la frontera? ¿Pagó coyote o no pagó coyote? ¿Y son legales ahora? Entonces, es un cuestionamiento así que no te queda otro. O sea, todo lo que tú has hecho te sale.
Pero quizás le vamos a preguntar, vamos a hablar con el abogado Víctor Cueva como en media hora, y le queremos preguntar específicamente esto, ¿no? Si te hacen estas preguntas, ¿uno puede decir me niego a responder? Me pregunto yo. Acá está Iván pensando.
Me imagino que puedes decir que no te acuerdas, o le preguntas al abogado qué puedo decir, si tienes abogado.
Iván tiene mucha razón, porque si cuando vemos los cuestionamientos que se hacen en el Congreso, a los políticos o a las personas que han sido nominadas para un puesto. Y
nunca se acuerdan.
Comisión, sí. Todos dicen, no recuerdo, I don't recall, y cosas así. Y eso lo recuerdo desde el mismo presidente Reagan, que hacía cositas así cuando lo cuestionaban. Entonces, no sé, a lo mejor buena pregunta para Víctor Cuevas, el abogado peruano, by the way, Iván, que va a estar con la voz a ratito. Ahora, o sea, cosas así... Que cuando tú respondes, o sea, estás poniendo en riesgo a los otros seres queridos que tú tienes, porque te preguntan, ¿cómo dice? A calzón quitado, ¿es ilegal tu papá o tu mamá o tu hija o algo así? Y entonces, yo no oí que el abogado dijera, no contestes esa pregunta, o simplemente la persona en este caso contestó. Y bueno, después de que se hace todo se intercambia esta información, el juez se va, sale, toma unos minutos, no sé para qué, se regresa y le pide a la fiscal que diga, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Verdad? Entonces, en este caso, pues se pedían la fiscal le preguntó a la persona que fue a la cita, de que si el juez dictaminaba que si iba a ser deportada, ella iba a acatar con la deportación, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la abogada pedía una fianza de $10,000. Entonces, el abogado de la le pedía $5,000. Entonces, se salió el abogado, fue a traer papeleo y regresó y dijo... son $11,000.
Más todavía.
Afianza. Y es. Entonces, obviamente, no todos tienen $11,000 ahí nomás. Para muchas familias hay que buscar, mover piedras para poder sacar ese dinero.
Antonio, ¿cuántas personas tenían su caso hoy con este juez esta mañana en la ciudad de Nueva York?
Pues más, mira, o menos. No sé cuántos tenían el caso, pero mientras estábamos ahí, en plena toma y dame, entró otro joven también hispano con su overol anaranjado, encadenado humillantemente de los pies y de las manos, como no sé por qué. O sea, no, eso a mí se me hace tan humillante, porque en realidad tienen ahí, ¿quién se va a escapar de ahí? Teniendo dos guardias ahí, los guardias, yo les miraba los guantes negros del bolsillo de al lado del policía, como listos, porque ya sabes que cuando van a apresar a alguien se ponen los guantes, como no sé, para no dejar huellas, qué sé yo, pero estaban listos como para agarrar a cualquiera que se atreviera a acercarse ahí.
Porque esto es una corte de inmigración. Quizás podemos preguntar también esto. ¿Es una corte de inmigración en donde están llevando a las personas, como decís vos, con un overol naranja, simplemente por no tener papeles, por haber sacado una licencia en otro estado? No sé, no es que cometieron un delito grave como penal, ¿verdad? Simplemente son todas faltas administrativas. Esto de sacar la licencia en otro estado o no tener papeles, esto unas ofensas civiles, sin embargo están tratados como criminales. A menos que, no sé si en esa corte también se dan otros casos que no sean solamente inmigración.
Sí, y salen a relucir. O sea, el pasado, si has sido arrestado, si has tenido infracciones por manejar ebrio. O sea, todas estas cosas salen a relucir y se cuestionan que si ha estado manejando con niños en el carro cuando ha estado borracho, que si llevas a otras personas en tu carro. Bueno, tratan de sacarte todo lo que pueden con la intención de mostrarle al juez que eres deportable, ¿no?
¿Y qué ha pasado en este caso, entonces?
En este caso, tuvo un final feliz. Aparentemente, la familia pudo conseguir los $11,000 que se pedían y la persona que ha estado ya por cierto tiempo detenida va a salir libre hoy después de que se pague el cheque de $11,000 al departamento de al ICE, básicamente. Entonces, para eso hay que hacerlo el depósito allá en el edificio Federal Plaza que mencionabas anteriormente, Mariel, y una vez pagado puedes ir a recoger a la persona que han tenido arrestada. Entonces, obviamente, pues la cosa no termina ahí, ¿no? O sea, simplemente estás en bajo fianza. O sea, la fianza es obviamente para que no te vayas, para que regreses y puedas obtener tu dinero.
O sea, feliz por hoy. Terminó feliz por hoy el caso.
Sí. O sea, hay cuestiones que pues, o sea, no está de todo completo. Es por eso que es necesaria, pues, una reforma migratoria que mire los casos más humanamente de todas estas personas que han estado trabajando por tanto tiempo aquí.
Y si en no este caso,
la persona para la que trabaja, la persona que estaba siendo acusada, pues pudo ayudar para liberar a esa persona, pero o sea, muchos no son los casos. Y si no tienes la fianza, pues te refunden otra vez en la cárcel o te deportan, así de sencillo.
Y ese los $11,000 parece que fue arbitrario, que fue a 5,000, 10,000, 11,000, sí. Lo que le parezca. Pues,
lo que le parezca, ¿no? Sí, porque entre 5,000 y 10,000, el doble, ¿no?
Sí, no, el juez, imagino que de cierta manera para complacer al gobierno, al ICE, de que no era tan barato como iba a salir el caso, accedió a los 11,000.
Y en este caso parece que la familia ya sabía que iba a pasar algo así. Y tenían los fondos.
Puede ser que sí. No esperaban tanto. Ajá. Pero había finanzas en ese caso para eso y el final pues llegó de una manera feliz.
Pues entonces vamos a ir una pausa. Qué suerte, Antonio. Gracias por estar participando allá de seguir a nuestros compañeros inmigrantes que están en problemas y ver qué es lo que está pasando y contarnos, porque sos el testigo directo de la injusticia que se está teniendo con los inmigrantes en este momento y todo, yo no sé, lo veo como racista todo lo que está pasando. Esta es mi opinión. Pero bueno, sé que hay una ley, la ley tiene que cambiar, nos está bloqueando muchísimo humanamente y también económicamente, porque este Valle del Hudson va a sufrir si no tenemos inmigrantes. Vamos a una pausa, ¿qué te parece? Y volvemos.
Lleva
parado aquí en una esquina y de pronto miré un ratón pasar y luego le di como 50 centavos a una persona desamparada. Welcome to New York City. Bueno, anyway.
Está reportando en vivo todo lo que hace Antonio. Hoy estoy... reportamos en vivo. Sí, perdón, continúa. Seguimos en La Voz, en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Hoy es martes 29 de mayo, Política y Salud. Tenemos a Iván Lajara en el estudio, Antonio Flores Lobos, nuestro compañero ahí en la ciudad de Nueva York, cubriendo casos de inmigración. Y tenemos a Víctor Cueva, abogado de inmigración, también en la línea. Bienvenidos todos. Así, a ver, digan hola.
Por hola.
Todos a la vez. Pues queríamos hablar un poquito con Víctor Cueva por varias cosas. Primero, empezando por un caso que estábamos escuchando recientemente de alguien que estaba en el proceso de, bueno, que llegó inmigración a su casa, la persona la llevaron detenida y ahora dos meses después tiene una cita, una corte de inmigración. En la corte lo que vio Antonio recién fue que le hicieron pagar una fianza por $11,000 y ahora la persona está libre hasta que no sabemos qué va a pasar. Entonces queríamos preguntarle a Víctor que nos desentrañe un poco cómo funciona todo esto. En la Corte de Inmigración las personas van vestidas con un overol naranja. ¿Son criminales?
Bueno, es un poquito complicado cómo funciona, pero cuando la persona es detenida y las llevan a, están bajo ya la custodia federal, ¿no? Pero dependiendo de la causa por la cual fue detenida, o sea, si hay algún crimen involucrado, si la persona tiene antecedentes penales, entonces puede estar en la custodia local, estatal o del condado, ¿no? Entonces es primero determinar bajo qué custodia está. Si es solamente inmigración, dependiendo, como te digo, del caso de la persona, puede ser elegible para una audiencia de fianza, un bond hearing, que es lo que me estás describiendo ahorita. Las audiencias de fianza normalmente lo más bajo que yo he visto que dan son de 2,000 y he escuchado que dan de 12,000 también. Entonces, esta de acá me parece muy alto bajo lo que yo he visto. No sé, obviamente, los detalles de ese caso en particular, ¿no? Y una vez de que ya han sido procesados, pagan la fianza, entonces le va a llegar otra cita para que pueda ya leerle los cargos y proceder con el proceso, ¿no? Formal de deportación, al menos que ya tenga una defensa y aplique para algo.
¿Las cortes de inmigración, esos son partes del ejecutivo o son partes del judicial?
No son parte del judicial, está bajo el Departamento de Homeland Security. Entonces, ahorita el jefe, más o menos, que digamos, es Jeff Sessions, el Attorney General, el fiscal general, ¿no?
Entonces, las reglas no son iguales que en el judicial.
No, son similares, pero es un sistema completamente distinto. Un ejemplo, un delito menor, como un misdemeanor, ¿no? un petty larceny, que es un robo menor. Un ejemplo sería shoplifting, cuando una persona va a una tienda y no sé, por cualquier motivo decide agarrar audífonos y sale de la tienda y lo arrestan. Ese es un petty larceny, un robo menor. Bajo el sistema criminal esto no es algo muy serio, pero para inmigración, aún seas tú residente permanente por 20 años, es un crimen en contra de la moral, se llama CIMT, y al ser encontrado culpable de un crimen así, va a llevar a tu deportación. Entonces, como te digo, a veces muchos abogados criminales cometen el error de decirle a los clientes que se declaren culpable de algo sin saber lo que va a causar eso en el sistema migratorio.
Estabas diciendo que es una cuestión...
Sí, Antonio. ¿Puedo agregar algo?
Sí, sí.
Sí, mira, el símbolo que estaba arriba, ahí en la corte, arriba de donde se sienta el juez, decía precisamente Departamento de Justicia, ¿no? A la otra cosa que quería decir también es de que los crímenes que supuestamente que se le achacaban a esta persona era de que no tenía licencia, andaba manejando sin licencia, que había usado una dirección que no era de ella en otro estado y que había sido encontrada manejando bajo la influencia del alcohol. eso era lo que se les achacaba.
Okay, entonces, bueno, de todas maneras, algo que yo he observado, era más, un poquito más joven en mis inicios de mi carrera, es de que hay muchas, cortes de inmigración que están dentro de centros de detenciones. Por ejemplo, hay una corte que está aquí en Ulster, no me acuerdo, porque no he practicado ahí, no sé exactamente en qué, cerca de Ellenville, pero no estoy seguro, es Ulster Correction, pero ahí hay una corte de inmigración. Entonces, a veces hay muchas, confusiones en que, ¿no? Cuando uno está yendo a un centro penal que es estatal para una audiencia de migración, entonces, ¿cómo funciona eso? Pero lo que sí es, lo que no me gusta de todo este sistema es de que, por ejemplo, en la ciudad, cuando yo estaba viviendo allá, había gente que tenían detenida en Nueva Jersey, y para la audiencia en la corte de migración en la ciudad de Nueva York, los traían como tú me describiste justamente, Mariel, con jumpsuits, ¿no? Así de color naranja, y los tenían hasta esposados en las piernas y en las manos.
Con cadenas.
Exacto, con cadenas. Y obviamente eso lo hacen ver a uno ya como un criminal, de haber cometido algo más serio. Y no decir de que manejar ebrio no es serio, sino que no merece ser ese mismo trato que de repente otras personas que cometieron unos crímenes más más severos, ¿no?
Parece como que las leyes son diferentes, aplican diferentes si una persona nació en este país o es ciudadana, o si una persona no es ciudadana o naturalizada. Y quizás este va a ser uno de los temas que van a hablar en la charla de inmigración del 7 de junio, ¿no? Van a hablar de cómo es la ley de inmigración y cómo podría ser mejor.
Sí, vamos a hablar, bueno, somos tres panelistas, no conozco, he escuchado que voy a tener el privilegio de estar junto a ellos en este evento, gente muy capaz que van a hablar de la historia de migración, cómo hemos llegado hasta este punto. Yo me voy a encargar de hablar más sobre lo que yo estoy viendo conforme los casos, ¿no? Y cuál sería mi reforma migratoria ideal, ¿no? Y luego la otra panelista va a hablar sobre de repente algunas pólizas en un futuro, más enfocándose en asilo y los refugiados. Entonces va a ser un evento muy muy informativo que le recomiendo a todo el mundo, si puede, que tenga.
Te quería hacer una pregunta, volviendo un poquito a lo que comentó Iván. Iván te preguntó si la Corte de Inmigración depende del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, y explicaste que es del Poder Ejecutivo, o sea que viene todo esto hasta nuestro presidente actual, Donald Trump. ¿Cómo han cambiado, sabemos, las muchas prácticas de inmigración comparada con la presidencia Obama? ¿Qué cosas están pasando ahora que antes no pasaban?
Por ejemplo, ahora se ha visto mucho que están enforzando, como había dicho en el otro panel del que tú fuiste parte, esto del alien smuggling, ¿no? Están poniendo cargos a los padres o personas que hayan traído a miembros de familia como si fueran traficantes, de traficante humano. Es algo que no se estaba enforzando antes, como lo están haciendo ahora. Más recientemente están separando a los padres de familia con los niños que vienen, y eso afecta mucho. Yo recientemente tuve una consulta de un menor de edad de 15 años, guatemalteco, de descendencia, el cual vino acompañado con el padre, pero el padre no estaba en la consulta, vino con un tío, y al preguntarle me dijeron que en la frontera lo separaron y lo deportaron al papá, según porque ya tenía una orden de deportación. Pero antes, aún tengan orden de deportación al menor de edad, que cuando entró tenía 14 años, no lo dejaban solo, sino hacían que los dos entren, y bueno, al padre le darían para que se reporte con ICE, ¿no? Entonces estamos viendo eso ahora más recientemente. Y bueno, muchas cosas, puedo seguir si quieren o no sé si...
Sí, dale.
Ok, ahora la discreción es algo que ya no se está viendo antes. Antes había algo que se llamaba prosecutorial discretion, que era la discreción del fiscal, en este caso de Jeff Sessions, pero para que no enforce las leyes en contra de alguien que se lo merezca. Y esto era algo completamente a la discreción de los abogados del gobierno. Entonces, un ejemplo que yo di es de que tenía una, y eso se puede hacer como defensivamente y afirmativamente. Entonces, en este caso, la cliente que yo tenía no tenía proceso de deportación, pero era como una de sus últimas esperanzas, porque ella estaba en diálisis por 12 años, tenía 3 hijos ciudadanos, una de ellas, la mayor, fue violada cuando era menor de edad, cuando tenía 10 años. Entonces, tenía varios factores en este caso que hacían esto que sea considerado para la para discreción, ¿no? Para que no enforcen ninguna ley en contra de ella y por lo menos le den un permiso de trabajo, y eso le ayudaría a poder proceder con su tratamiento para que tenga un trasplante. Pero se la negaron en unos 3 meses. Entonces tenía varios, en ese caso, supervisores que me decían que este caso era como se debería estar ahí en el libro, ¿no? Para que se lo den. Pero con esta administración se ve que ya no hay discreción, ya no se puede apelar a la humanidad de los abogados del gobierno o de los supervisores, etcétera. Entonces, esos son varios ejemplos que ha cambiado la práctica de migraciones. Ahora es más difícil, hay menos tolerancia para cualquier tipo de crimen, y ahora todos son prioridades. Antes solamente los que tenían antecedentes penales eran prioridades para la deportación cuando hay operativos de ICE, pero ahora están deportando a los que recién vienen, a padres de familia, o sea, antecedentes o no antecedentes, si tú has tenido algún contacto con la patrulla fronteriza, ya eres prioridad. Entonces, es mucho más difícil ahora ser un inmigrante y ser abogado de inmigración.
Y en cuestiones laborales, ¿cómo es que ha cambiado las cosas? Porque el estado es diferente del federal, entonces, y el estado de Nueva York especialmente se ve más en buena cuenta ellos están a favor o dicen que están a favor de los inmigrantes. Entonces, ¿ha cambiado la cosa con cuestiones laborales?
Sí, está cambiando. Ahora, esa no es mi área de donde yo practico, pero por lo que yo sé generalmente es de que están tratando de limitar el cupo de visas. Ahora, con esta campaña de America First, ¿no? América Primero, están limitando el cupo de visas para trabajadores para darle prioridad a los ciudadanos de este país, según es la justificación. Algo que estamos viendo también es de que el Departamento de Estado le han cortado los fondos, el budget para ellos, entonces tienen menos oficiales que están viendo las aplicaciones. Esto viene en parte cuando hay una petición familiar, por ejemplo, también cuando la persona está fuera del país, es el Departamento de Estado que se encarga de hacer las entrevistas en los consulados en los países del inmigrante que quiere venir. Igual de manera para los trabajadores, es el Departamento de Estado que se encarga, y al no tener el personal para hacer esto, está creando más demoras. Y este es un sistema que ya sufre de esto, de que tiene muchísimas demoras, pero ahora se está viendo más porque están los fondos necesarios al Departamento de Estado para poder contratar oficiales de inmigración que se encarguen de hacer esto. Entonces, eso es lo general que yo sé, pero un abogado de inmigración que se encarga específicamente en visas laborales seguro podría dar más detalles.
Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería el consejo general para los inmigrantes que están en limbo o que están indocumentados? ¿Qué es lo que deberían hacer?
Bueno, yo creo que no importa la administración, el inmigrante indocumentado acá en este país debe de tener mucho cuidado para no tener contactos con la policía, no tener antecedentes penales. Siempre es bueno, especialmente con esta administración, tener un plan de emergencia preparado en caso de los peores casos, que seas te agarre la policía manejando ebrio o no sé, te pasas la luz roja y por cualquier motivo esto llega a ser un arresto y luego una deportación. No, muchas familias son familias mixtas que tienen hijos ciudadanos, familiares, ¿no?, que tienen estatus en este país. Entonces es muy bueno siempre tener un plan de emergencia, y eso significa tener de repente una carta de poder lista para dejar ciertos poderes a una persona de confianza para poder colectar de repente fondos en tu cuenta bancaria o cheques en tu trabajo. para autorizar a cuidar a tus niños, para que puedan tener decisiones si los niños no van contigo, etcétera, ¿no? Hay varias clínicas que dan este tipo de consejos sobre eso. Entonces, mantenerse alejados de problemas con la ley, tener un plan de preparación de emergencia por si acaso, y sobre todo conocer sus derechos. Muchas veces lo que sucede es las personas no, de repente por falta de dominar el idioma, no sabe que tiene derecho a mantenerse callada durante un confrontamiento con la policía.
Víctor, perdóname, hablando de mantenerse callado, Antonio nos comentó recién en la corte que él fue testigo que la fiscal estaba haciendo preguntas como parecían agresivas, ¿no? Preguntando, ¿de dónde sacaste la licencia esa? ¿Quién te la dio? ¿Tiene papeles la persona que te lo dio? ¿Y tus hijos tienen papeles? ¿Son legales? Y así. Y la persona fue contestando sí, no, sí, no. En ese momento, cuando un fiscal te hace estas preguntas agresivas, ¿uno puede permanecer callado o no?
Estaba
bajo juramento también.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ya estaban en el proceso formal de la audiencia.
Sí.
Entonces, eso es distinto a obviamente una confrontación con la policía en la calle, ¿no? Ahí tienes más derechos que cuando ya estás bajo juramentación, como dice Antonio, y obviamente tienes que decir la verdad, o si no te pueden poner cargos de perjury, que no sé cómo traducir esa palabra, pero bueno, cuando uno miente bajo juramentación, ¿no?
Bueno, ¿podemos decir no me acuerdo?
No me acuerdo. Puedes dar respuestas generales. Si das respuestas generales, el trabajo del abogado del gobierno es sacarte la respuesta específica, ¿no? Entonces, sí, si quieres, puedes dar respuestas generales. No me acuerdo, pero luego pueden sacar ellos la evidencia, ¿no? Este documento dice que tú lo sacaste en tal fecha, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, pero en fin, tienen ahí la prueba que sí sacaste un documento, o eres de tal país porque dices tu identidad de cierto país, etcétera. No, hay varias situaciones, pero a lo que yo voy es evitar llegar a ese punto, conocer los derechos cuando ICE entró a la casa. No sé cómo sucedió eso, abrió la puerta, sí le tiraron la puerta, no sé los detalles, pero normalmente ICE cuando va a la casa nunca tiene un permiso autorizado por un fiscal, un juez, y eso es lo que se requiere para entrar a la vivienda de uno. Entonces es muy importante de que antes de que abra la puerta a alguien que se identifique como ICE o la policía, se le pregunte si tiene este permiso firmado por un juez. Lo que normalmente ICE demuestra es un permiso que es autorizado por un supervisor de ICE, y eso bajo la Constitución no es suficiente para que entren a sus viviendas. Entonces, ese es el primer punto. Y luego, en caso de que ICE fuera a entrar, tienen el derecho de mantenerse callados. Es más difícil hablarlo que hacerlo, eso lo tengo entendido, pero si al final de cuentas ICE los va a arrestar, no se resistan, siempre enforcen sus derechos, digan eso en voz alta, si es posible hasta grabar, pero si no, si se van a poner en riesgo, está bien, porque luego más adelante eso puedo dar el armamento a un abogado para poder tratar de deshacerse de ciertas evidencias, ¿no? Si consiguieron algún ID que demuestra que no son de este país y lo consiguieron de esa manera violando los derechos de uno, entonces puede ser de que eso sea descartado del paquete de evidencia. Esos son mis consejos generales.
Antonio, ¿tienes alguna pregunta o comentario para Víctor? Anda por ahí, Antonio. Lo perdimos. Pues Víctor Cueva va a estar dando una presentación el jueves 7 de junio de 7 de la tarde a 9 en Woodstock, en el Mezcal Hornbeck Community Center, ahí en la 56 Rock City Road. Lo pusimos también en la página de Facebook de La Voz. Va a ser una presentación en inglés. Como comentó, él va a estar hablando de la inmigración actual. El profesor Jaime del Razo va a hablar de la inmigración, la historia de inmigración, y Anu Joshi va a hablar de la, me imagino, de, porque es de la coalición de inmigración de Nueva York, sobre cómo sería la política de inmigración perfecta que queremos. Y bueno, ¿hay esperanza entonces que se pueda cambiar algo, Víctor?
Sí, bueno, ahorita lo que queda es aguantar, ¿no? Hay que aguantar porque esta administración está haciendo muchos cambios.
¿Una pregunta?
Sí, ¿cómo no?
Sí, no, uno de los temas que yo pienso que se va a tratar en el forum es sobre los niños que han sido extraviados, y sobre una demanda que creo que la Asociación de Americana de Libertades Civiles ha puesto en contra de ICE por la separación que hacen de los hijos de los padres indocumentados. ¿Hay posibilidades para esta demanda ganar?
Bueno, esta demanda es bien reciente, no he tenido la oportunidad de leer más artículos, no sé exactamente, obviamente si es el ACLU está involucrado es porque han visto un argumento constitucional en contra de esto, entonces sí tengo la esperanza de que se pueda hacer algo, por lo menos para que un juez federal pare esta práctica hasta que se pueda haber una decisión posiblemente en la Corte Suprema. Normalmente sucede cuando hay una demanda en contra de esta administración, llega a la Corte Suprema. Porque, como te digo, al ver este chico de 15 años que estaba asustado, obviamente, en un país nuevo, sin hablar mucho español, sin hablar mucho inglés, y pasó por todo esto sin la compañía de su papá, habrá sido muy, muy difícil, ¿no? Yo vine cuando tenía 11 años a este país y no me imagino haberlo hecho como hacen muchos niños por la frontera, y es más aún ser separados de nuestros familiares, de nuestros padres que vinieron con nosotros durante este viaje. Entonces sí tengo esperanza para esta demanda, que por lo menos lo que espero suceda es de que un juez dé la orden de que paren, así como hicieron con lo que habían hecho con los musulmanes, ¿no? De dejar de que entren al país aún siendo residentes de este país. Entonces ese es uno, y me olvidé cuál era el otro punto que hiciste, sobre los niños, algo me dijiste sobre los niños.
¿Antonio? Pues estamos, bueno, ahí estás, Antonio.
No, habían dos partes, pero no me acuerdo la primera. Yo acuerdo que la segunda era sobre la demanda y la primera no.
Si era cierto lo que estaba pasando, pues le estás diciendo que evidentemente algo debe haber por ahí. La gente que está escuchando y está, las noticias no son muy alentadoras, pero sí vos decís que hay esperanza y va a haber un foro donde se va a hablar de cómo se podría hacer una reforma migratoria. ¿Por qué los oyentes de nuestro programa de La Voz en Radio Kingston deberían asistir? Danos el pitch, a ver.
Bueno, yo pienso, cuando yo hago muchas presentaciones, a veces las comunidades afectadas no son las que están más presentes, sino personas que quieren ayudar. Entonces yo pienso que es muy importante que cuando nosotros, como inmigrantes, porque yo también he comentado, queremos ver un cambio, tenemos que participar, y empieza con conocer la situación. Entonces este foro va a ser para explicar un historial de las leyes migratorias para poder luego ver cómo ha cambiado hoy, y vamos a hablar un poco del futuro. Entonces yo pienso que es bueno para la comunidad. Sí tengo entendido que va a ser en inglés, pero va a haber un traductor, entonces que las personas se eduquen y poder ser parte de este cambio, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Víctor Cuevas. Se nos terminó el programa. Vamos a seguir hablando de esta presentación que va a haber. Gracias también por dilucidar un poquito sobre cómo es el proceso migratorio o el proceso cuando una persona tiene que ir a la Corte de Inmigración. Estamos entendiendo más cada día. No nos gusta, pero es lo que hay, y vamos a seguir hablando. Muchas gracias. ¿Estás por ahí, Antonio?
Sí, pues muy, muy importante el que la comunidad asista, definitivamente. Gracias, Víctor. Gracias, Iván, por estar ahí con nosotros. Y lo que respecta a mí de la ciudad, de aquí en la ciudad de Nueva York, pues hasta luego. Nos vemos mañana. Estaremos por ahí nuevamente en La Voz, en Radio Kingston.
Ok, muchas gracias por la llamada.
Gracias, Iván.
Muchas gracias.
Soy Mariel Fiori y creo que por ahí hay alguien más que tiene que decir su nombre. A ver.
Este es Antonio Flores Lobos y me encuentro por acá en uno de los pintorescos lugares de aquí de Manhattan, por acá por Christopher Street. De hecho, por acá es donde está el históricamente o el legendario club donde se inicia el movimiento gay aquí en Estados Unidos, Stonewall.
no vivo, porque sin ti me muero. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, de mi alma, madre mía, madre mía, de mi alma.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Eso era una canción de cumpleaños feliz de la Orquesta Tabaco y Ron para todos los que cumplen años hoy. Todos los geminianos y geminianas.
Y felicidades a todas y a todos.
Gracias.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. ¿Sabía que el pago de una hipoteca tal vez no sea mucho más que lo que paga por su renta actualmente?
Si quiere proveer un buen hogar para su familia, Rapco puede hacer que su sueño de ser propietario esté más cerca de lo que se imagina.
Los consultores de vivienda de Rapco le darán orientación y conocimientos para responder las preguntas difíciles a cada paso.
Visite hoy la página web para comenzar su camino a tener su propio hogar. Rapco.org/empezar.